La Mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Del mediodía de este martes 5 de abril. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recibo un saludo de Alejandro Fernández. Ya sabes que a esta hora todos los días en el 91.6 de la FM si estás en Cáceres y en el 103.2 si estás en Plasencia comienza pues lo que estás escuchando, La Mañana de COPE Cáceres. Vamos a contarte pues muchísimas cosas como hacemos todos los días. Vamos a hablar de cosas que están sucediendo, vamos a contarte pues historias culturales, vamos a contarte historias de la gente de Cáceres, de lo que te gusta escuchar todos los días. Pero antes, como siempre, vamos a actualizar la información.
COPE Cáceres.
Estar informado.
El periodista Jorge Javier Vázquez recoge mañana el premio Picota del Jerte 2016 Miriam Rodríguez.
Y que le ha otorgado el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte por su excepcionalidad y autenticidad como características propias de la picota de esta tierra. El premio se entregará a las 12:30 en el marco de la 30ª edición del Salón Internacional del Club Gourmets en el stand de la Junta de Extremadura. El galardón será otorgado por la consejera de Medio Ambiente, Begoña García Bernal. En ediciones anteriores, este premio ha recaído sobre profesionales tan destacados como el cocinero Sergi Arola, los periodistas de Pepa Bueno, Pepa Fernández, Juan Ramón Lucas, Raquel Sánchez Silva y Ana Rosa Quintana, la actriz y directora Blanca Portillo, o el cantante Roberto Iniesta.
El año que viene te lo dan a ti, Miriam.
Sí, seguro. Prefiero que me, mira, casi prefiero que me manden una caja.
Que no, que yo voy, te aplaudo cuando te den. ¡Bien, Miri, bien! Bueno, el 92% de los trabajadores de Extremadura se hallan satisfechos en sus empleos.
Y según el estudio Randstad Work Monitor, que señala que en el conjunto del país este colectivo encadena 6 trimestres de crecimiento consecutivo desde el tercer trimestre de 2014, cuando el nivel se situó en el 63%. El informe de Randstad, difundido hoy, se basa en el análisis de más de 13.500 encuestas a trabajadores ocupados en 34 países y muestra que el 82% de los trabajadores menores de 45 años se siente satisfecho o muy satisfecho con su empleo actual, frente al 74% de los mayores de 45. El 92% de los trabajadores de comunidades como Aragón, Cantabria y Extremadura se muestran contentos con su puesto de trabajo. En el lado opuesto, Euskadi, Asturias y Baleares.
Bueno, ¿tú dentro de qué grupito estás?
Pues unos días estoy satisfecha, otros días estoy insatisfecha. Yo es que no valgo para esta encuesta, la verdad.
Gracias, Miriam. Y hacemos a esa hora, como todos los días, esa parada en la Agencia Estatal de Meteorología para ver cómo se presenta el resto de la jornada. Allí nos espera Carol Curado. Carol, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantienen intervalos de nubes en la provincia de Cáceres que van a ir a menos. Esta tarde ya quedará un cielo poco nuboso en general. Las temperaturas además hoy están subiendo, un ascenso que puede ser hasta notable, con máximas en torno a los 17 grados en Cáceres y en Navalmoral de la Mata, 19 hoy en Plasencia, 20 en Moraleja y 16 en Valencia de Alcántara. Sopla viento del noroeste y durante el día va a ir girando a la componente norte. Mañana miércoles se espera un cielo ya poco nuboso. Solo encontraremos algunos intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas esta noche no cambiarán. Esperamos mínimas entre 5 y 7 grados. Las máximas mañana serán como las de hoy o en algún caso podrían subir ligeramente. Esperamos mañana 18 grados en Cáceres, Navalmoral de la Mata y Valencia de Alcántara, 19 en Plasencia y 21 en Moraleja. Soplará viento del norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
12:35. Vamos a empezar contándote una historia que seguro que conoces. Somos muchos los que hemos oído hablar, por no decir todos, la verdad, en la provincia, los que hemos oído hablar de la pequeña Valeria. Es esa niña de Carcaboso que necesita varias operaciones en Boston para poder curarse de una patología que padece. Nosotros llevamos bastante tiempo intentando hablar con su familia. La verdad es que están tremendamente agradecidos con todo el apoyo que han recibido por parte no solo de la provincia, sino de toda Extremadura. Y a mí me hacía mucha ilusión poder hablar hoy con su madre. Ella es Trini Moreno. Trini, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es un
días todavía, casi.
Es un placer poder tenerte aquí con nosotros un ratito, ¿eh?
A vosotros.
Bueno, me contabas ayer cuando hablábamos tú y yo una noticia muy, muy buena, y es que por fin el día 26 de mayo van a operar a Valeria, ¿verdad?
Bueno, la operación será el 6 de junio, pero nosotros viajaremos ya el 26 de mayo para allá, porque tiene pues preoperatorios, cateterismos antes de la operación. Entonces, el día 26 de mayo viajamos para allá, pero hasta el 6 de junio no se le hace la intervención.
Bueno, pues me reinicio otra vez. Tenemos la buena noticia de que finalmente el 6 de junio operarán a Valeria.
Exacto. Uh-huh. Sí.
Mucho camino habéis estado andando durante todo este tiempo y la solidaridad de toda Extremadura, que la verdad ha hecho posible, entre otras muchas cosas, que podáis no solo costear la operación de Valeria, sino hacer una pequeña huchita que viene muy bien para todo lo que pueda venir en el futuro, ¿verdad?
Sí, bueno, la verdad es que con vistas a todo el tema de Boston, nosotros ya habíamos hecho unos préstamos y algunas historias con ayuda de familiares para tener así, poder tener el dinero para la primera. Lo que ya comentábamos que humanamente para la segunda no teníamos, entonces pues toda esta ayuda y esta solidaridad rabiar que nos está llegando de todos lados, pues queremos, digamos, guardarla para la segunda intervención, porque no sabemos tampoco lo que nos espera, no sabemos si igual luego hay una tercera, así que surgirá. Entonces, para nosotros es más importante guardar ahora mismo todo lo que tenemos. Bueno, si es necesario, claro, para eso nos ayuda la gente.
Empezáis a viajar, como nos decías, el 26 de mayo y vais a estar unos 40 días después de que operen a Valeria esperando todavía allí en Boston para, bueno, pues es el tiempo que os han dado los médicos para toda la recuperación y el posoperatorio, ¿verdad?
Sí, bueno, ellos nos recomiendan 30 días después de la operación. Entonces, bueno, pues de momento vamos a estar hasta el 6 de julio, si todo va bien. Si surge algún problema, bueno, pues nos quedaríamos más tiempo. Entonces, de momento hemos cogido la estancia para 40 días.
Hay un montón de actividades, de eventos que se han preparado para, bueno, pues para ayudar y para poder sacar dinero, pero me gustaba muchísimo algo que me decías ayer y era lo que se han volcado todos los niños pequeños en Extremadura, ¿no? Me decías una frase que era muy bonita y era: Valeria se ha convertido en amiga de todos los niños.
Sí, es la amiga de todos los niños. Sinceramente es que lo de los niños es una cosa que me pone mucho más blanda que cualquier otra cosa, porque lo de los niños es natural, sale de ellos solo. Sabes la cantidad de niños que desean conocer a Valeria, que es que Valeria es su amiga, y tú llegas a los sitios, la están esperando muchos niños y todos te dicen: es que Valeria es mi amiga. Digo, pues claro que sí, cariño, claro que sí.
Desde luego que sí. Ella es consciente de toda la grandeza de lo que se ha montado a su alrededor, Trini. ¿Cómo se lo explicáis a una niña tan pequeña? Madre mía, tienes alrededor de toda Extremadura un montón de amigos que están luchando muchísimo por ti.
Ella te lo sabe decir porque tú se lo explicas así, pero yo creo que en realidad no lo entiende, ¿no? Ella tampoco es muy consciente todavía de la enfermedad que tiene. Es pequeña, tiene 4 años. Le gusta todo el que todo vaya alrededor suyo, pero sí que es tímida, es un poco desconfiada, digamos, por lo que le ha tocado vivir, y sí que le cuesta un poquillo, pero bueno, está ahora, bueno, en una nube flotando, todas las atenciones son para ella, pues imagínate un niño con 4 años, pues, como loca.
¿Y el resto de la familia cómo lo está llevando poco a poco, Trini, verdad?
Bueno, pues primero esto nos ha costado asimilarlo hasta que no, a esto nunca se acostumbra, porque que la gente te quiere ayudar sí o sí, o sea, es algo abrumador, no te acabas de acostumbrar, pero bueno, la verdad es que ya con nervios, porque sabemos que ya nos queda poquito para irnos y es lo que ya más o menos tenemos todos, un poquito de nervios.
Pues nada, yo creo que desde aquí siempre vamos a estar apoyando todo lo que necesitéis. Tenéis una página web donde se puede ver toda la información, todo el proceso, además de la enfermedad de Valeria, sí. Donde están todos los eventos que vais realizando.
Sí, tenemos aquí a los familiares y a los amigos al pie del cañón, ayudándonos con la página web y con la página de ayuda a Valeria también de Facebook, porque no damos abasto. Uh-huh. Entonces están pendientes de todo y allí tenemos colgado todo el tema del problema de Valeria, todos los eventos, que está lleno todo de puntitos, porque es que yo no sé qué sitio falta por hacer algo, porque es que es impresionante. Ojalá pudiéramos ir a todos los sitios. Desde aquí agradecer, por favor, a todo el mundo, aunque no vayamos, que es que, de verdad, que es que esto no va a haber vida para agradecer todo esto. Es la vida de mi hija y veo que todo el mundo está volcando, entonces es impresionante.
Pues es un honor poder escucharte decir eso y un placer, porque yo creo que no hay frase mejor que esa, ¿no? Es la vida de mi hija y nunca voy a poder agradecer todo lo que están haciendo por mí. Es que tienes toda la razón del mundo.
Así es. Es que la gente dice, ya verás cómo todo va a salir bien. Y yo siempre le digo, es que tiene que salir bien. Con todo esto, o sea, viendo el apoyo y la ayuda de todo el mundo, tiene que salir bien porque sí, porque lo merece, porque la ocasión lo merece.
Desde luego que sí. Y bueno, sobre todo a esta asociación, ¿no? Que habéis montado una asociación, en este caso, sí, para ayudar a Valeria, pero cuando por fin Valeria se recupere y esté buena y esté curada del todo, todo ese dinero que sí se ha ido guardando va a servir para ayudar a otros peques.
Ojalá sea así. Ya tengo llamadas también de gente que quiere también saber cómo hemos empezado a hacer, que es difícil porque lo han empezado a hacer por mí, digamos. La gente empezó a ayudar porque sí, no porque yo se lo pidiera. Pero bueno, también la gente le gusta también escuchar muchas cosas, ¿sabes? Algún tipo de ayuda. Y de momento, si pudiéramos tener la suerte de que la consejería se hiciera cargo, pues fíjate qué mejor manera de guardar el dinero, como yo te estaba diciendo antes, para poder ayudar a otras personas, ¿no?
Pues seguiremos hablando, Trini. Un beso muy fuerte y antes de que hagáis ese viajecito a Boston, seguro que volvemos a compartir otro ratito y me cuentas cómo va todo, ¿vale?
Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todos.
Un beso muy fuerte, Trini.
Venga, un beso.
Hasta luego. Adiós.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado. COPE Cáceres.
Tuco y tú, tuco, tuco y tú.
¡Atención, tuquero! Este mes ven a Tuco Muebles y renueva tu casa a lo grande. Nuevas ideas en sofás, sillones, dormitorios, mesas, sillas, juveniles, armarios, colchones a precio Tuco. Al precio fácil que tanto te gusta. Ven a Tuco, mueble joven, precio fácil y este mes nuevo.
Polígono Industrial Capellanías, Cáceres.
Es la hora de desayunar. Es la hora de Iberitos. Patés, cremas de York, tomate natural, aceite de oliva y un sinfín de sabores. Iberitos, calidad por principio.
Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec, 930-1130, 930-1130.
Alejandro Magno conquistó medio mundo con su caballo bucéfalo. Amundsen fue el primero en recorrer la Antártida en su trineo de perros. Yuri Gagarin surcó el espacio sobre el Vostok 1. Hoy, ser aventurero no es renunciar al confort. El nuevo Range Rover Sport lo hace posible.
Véalo en Núñez 4x4 o en hermanosnúñez.com. Le esperamos en Avenida Juan Pablo II en Cáceres. ¿Accidentes de tráfico? Jiménez Abogados, en Cáceres Dionisio Acedo 7, 927-23-3208.
De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que
hacemos... La tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Bueno, que juega España, te dejo, Colmenares.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
Adiós.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
...12:44, seguimos en la mañana de COPE Cáceres. Ya sabes que todos los martes tenemos esa sección con nuestros abogados de cabecera de Pita Broncano Abogados. Hoy tenemos a Marco Antonio Tobías, que está por ahí esperándome ya al otro lado. Marco, buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí, echándote de menos hoy en el directo, pero bueno, la semana que viene me has prometido que vuelves, ¿verdad?
La semana que viene vuelvo, sí.
Bueno, hay mucho trabajo y eso siempre es muy bueno, ¿eh? Maravilloso.
Gracias a Dios.
Hoy tenemos que hablar de un tema que bueno, es, bueno, desgraciadamente, y es así, muchas veces, por no decir durante toda la vida, tenemos que despedir a familiares que queremos, a personas allegadas, y sí que es cierto que muchas veces nos encontramos en la tesitura de que no sabemos qué hacer en el momento en que tenemos que realizar todo el papeleo, ¿no?
Exactamente, es una situación muy cotidiana, por desgracia, y claro, si a eso le unimos pues el dolor del momento y también la angustia que suele pasar las fechas anteriores, nos pilla un poco descolocados en cuanto a lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues siempre tenemos ese seguro de defunción que suelen tener sobre todo las personas más mayores, que nos van a guiar un poquito, pero es bueno tener unas anotaciones respecto de lo que tenemos que hacer cuando llega ese momento y, en cierto modo, a veces recapacitar y preverlo, pensarlo, sentarse y decir, bueno, ¿qué ocurrirá o qué hay que hacer si me ocurre esto?
Bueno, pues como el que sabe de todo este tema eres tú, cuéntanos, vamos a hacer, como por decirlo así, esa lista, vamos a numerar esa lista de papeleo o de cositas que tenemos que tener en cuenta si nos vemos tristemente frente a esta situación, Marco.
Eso es. Vamos a hacerlo de la manera más didáctica posible.
Perfecto.
Lo primero que tenemos que hacer es recabar toda la documentación que nos van a pedir para, ya sabemos que estamos hablando evidentemente del testamento, ¿no? Toda la documentación que nos van a pedir para poder formalizar ese testamento. En primer lugar, lo primero que necesitamos es el certificado de defunción. Pues no hay problema porque nos lo van a dar inmediatamente después de ocurrir el deceso. Y con ese certificado de función vamos a poder hacer el siguiente, todos los trámites que vienen después. ¿Qué es lo primero que necesitamos saber? Necesitamos saber si este familiar que ha fallecido tiene testamento o no. Hay muchos familiares que a sus hijos, a sus hermanos, les dice, pues yo tengo testamento, tengo una copia guardada en tal sitio o lo hice en tal notario. Pero hay mucha gente que se lo calla, que no lo dice o que no cae en ese detalle. ¿Cómo podemos saber, Alejandra, si esta persona tiene testamento o no? Bueno, pues acudimos a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia. En el caso de Cáceres, está en la Avenida de la Hispanidad, en el número 39, que es una callecita que baja de la Avenida de Cervantes hacia los juzgados, cuando venimos de Miajadas, para que la gente lo ubique.
Sí.
Y rellenamos el correspondiente formulario pagando una pequeña tasa que no llega a 4 euros, son 3 euros y pico. En ese formulario solicitamos lo que se denomina certificado de actos de última voluntad. Y el Ministerio nos va a entregar un documento en el que nos va a decir cuál fue el último testamento que otorgó esta persona, si es que lo otorgó, y ante qué notario lo otorgó. Porque puede haber otorgado varios testamentos, pero siempre es válido solamente el último de los testamentos. Bien, pues con ese papel vamos a ese notario, acreditamos que somos interesados, que somos herederos, con el libro de familia, cualquier documento que lo pueda acreditar, y solicitamos a ese notario una copia autorizada del testamento.
Perfecto.
Bien, ya tenemos el certificado de función, ya tenemos el certificado de actos de última voluntad y ya tenemos el testamento, que son inicialmente los documentos suficientes para acudir a la notaría y hacer lo que la gente conoce como la herencia, ¿no? Aceptar y repartir la herencia si somos varios herederos. Pero claro, llegamos al notario y también tenemos que llevar más documentos, no solamente estos. Tenemos que acreditar ante el notario, sobre todo y particularmente, cuánto dinero tenía la persona que ha fallecido y dónde lo tenía, o si tenía acciones, algún producto bancario, y también si tenía algún seguro de vida. Por lo tanto, anotamos. ¿Qué más necesitamos? El certificado de saldos, se denomina certificado de saldos, que nos van a entregar las entidades bancarias. ¿Qué entidades? Pues bueno, aquellas en las que sepamos que nuestro familiar tenía productos contratados. No hay un registro al que podamos acudir que nos informe de todos los productos. Vamos a las entidades.
¿Tenemos que tener algún tipo de documentación aparte para poder recoger ese certificado de saldos o simplemente con decir yo soy familiar de fulanito de tal y con
No, claro, hay que acudir con este con el certificado de defunción.
Exactamente, vale.
Que hemos dicho inicialmente que nos vale para todo. Ahora bien, un detalle importante. Hay veces que el fallecido es cotitular de algunas cuentas. Por ejemplo, mi padre puede ser cotitular conmigo de una cuenta.
Sí.
En el momento en el que el banco tenga conocimiento de este fallecimiento va a bloquear la cuenta, lógicamente. Hasta que después vayamos con la herencia, comúnmente conocida, con el testamento, con la aceptación de la herencia, y digamos de quién es cada parte del dinero y podamos repartir. Entonces hay que tener en cuenta que nos van a bloquear la cuenta, pero bueno, es así, no hay otra manera. Nos van a dar ese certificado de saldos y luego también necesitamos el certificado de contrato de seguro de cobertura de fallecimiento, es decir, decirle al notario si además de ese dinero mi familiar tenía algún seguro de vida. Nos lo van a dar en el mismo sitio en el que hemos pedido el certificado de defunción. Y de la misma forma, rellenando un formulario y pagando una tasa. Bueno, pues ya tenemos todo, ya tenemos el certificado de defunción, el dato de última voluntad, el certificado de saldos y el certificado de seguro de cobertura de fallecimiento. Ya tenemos toda la documentación, Alejandra.
Pero no acaba ahí la cosa, ¿verdad?
No acaba ahí la cosa. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Tenemos que ir al notario con esta documentación, decirle que este familiar ha fallecido, llevarle la herencia, el testamento, y a partir de ahí pues hacer lo que la gente denomina el reparto, la aceptación de la herencia. Uh-huh. En función de lo que haya puesto el fallecido, que realmente se denomina fácilmente el causante, y que quizás suena un poquito mejor que fallecido, ¿no? Entonces hay que respetar lo que haya dicho el causante, si eso a su vez respeta la legalidad, ya hablaremos otro día de eso, y si ha dicho que se reparta a todos por igual, pues tenemos que llegar a un acuerdo y decir ante notario cómo queremos repartir y qué le corresponde a cada uno. Perfecto. Y ya el notario nos va a dar una escritura de aceptación de la herencia. Ya hemos repartido. Uh-huh. Ya lo tenemos en escritura.
Uh-huh. Y ahí, ahora, ahí cuando llega, yo creo que lo complicado, ¿no?
Ahora llega, bueno, lo que más, una parte más administrativa y más complicada. Ahora, para poder poner a nuestro nombre esas cosas que hemos aceptado o para poder acudir al banco y recoger el dinero que nos corresponda, uh-huh, tenemos que pagar el impuesto de sucesiones. Uh-huh. Tenemos que ir a la comunidad autónoma correspondiente y pagarlo de dos maneras. O le llevamos una copia, una fotocopia de esa escritura y el original, y la comunidad autónoma autoliquida, es decir, nos llamarán dentro de unos meses y nos dirán, tiene usted que pagar tanto, o ya lo calculamos nosotros anticipadamente y lo pagamos. Es más recomendable que lo haga la comunidad autónoma, porque así no hay lugar a error. Si tú te confundes, luego te van a cobrar un recargo. Y con esa documentación y con ese sello que nos pone la comunidad autónoma, ya podemos acudir a los bancos, a las cajas, al registro de la propiedad, a la Jefatura Provincial de Tráfico, si tenemos que cambiar el nombre a uno de los vehículos, etcétera. Pero hay también un matiz muy importante. ¿Ante qué comunidad autónoma? Uh-huh. Ahí hay veces que hay gente que se confunde y eso da lugar a que tenemos 6 meses para hacerlo. Si pasan los 6 meses y nos hemos confundido con comunidad autónoma, nos van a aplicar un importante recargo. Bien, pues ¿qué comunidad autónoma? Aquella que corresponda al domicilio en el que durante los últimos 5 años haya residido durante más tiempo el fallecido o el causante. Uh-huh. Es en esa comunidad autónoma y no en la que esté empadronado, en la que tenga el domicilio fiscal. Son conceptos totalmente distintos. Yo puedo empadronarme en Madrid y luego irme a vivir a Cáceres los últimos 5 años o durante más tiempo los últimos 5 años y no haber cambiado el empadronamiento, pues porque no me interesa, por lo que sea, por subvenciones o por lo que sea. Entonces, uh-huh, hay que tener muy, muy claro que no nos podemos confundir de comunidad autónoma, porque si luego lo hacemos en la comunidad autónoma correcta, pasados 6 meses del fallecimiento, no vamos a poder beneficiarnos de un importante descuento en el impuesto de sucesiones. Eso, uh-huh, es una noticia que hay que tener en cuenta antes de hacer la liquidación.
Uh-huh. Marcos, si tenemos dudas aún así, ¿dónde podemos encontraros?
Si tenemos dudas, Alejandra, nos podéis encontrar en Cáceres, en la avenida Montaña número 8, segundo izquierda, uh-huh, y si no, en internet, y ahí se pueden rescatar todos los datos de teléfono, correo electrónico, etcétera, uh-huh, en la página web pitabroncano.es.
Perfecto, os esperamos la semana que viene, no os faltéis, ¿eh?
Ahí estaremos, no os faltamos, Alejandra.
Un abrazo, gracias. Marco, gracias.
Un saludo, gracias, adiós.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
Toscope Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Juan Pablo Colmenarejo en COPE.
Estamos en la tercera hora de la linterna, arranca ya la reunión del equipo económico.
Juan Pablo Colmenarejo en la linterna.
Crece la economía española y los precios siguen a la baja.
5 horas de radio y un objetivo, tu información.
Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el
patrocinio. Y todo el deporte con Manolo Lama.
Y la reunión de Florentino, Ancelotti y los jugadores.
Mientras tanto sigue encendida la linterna, Manolo.
De lunes a viernes, a partir de las 7, Juan Pablo Colmenarejo te trae la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Mi primer saludo es para los que no pueden dormir. Para
y
los
lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, mundo! Que llevo muchísimos años poniendo calle.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Voy a un pueblo llamado Felanit a vender cupones.
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Good time, having a good time, shooting.
Bueno, eso estamos haciendo aquí, pasando un buen rato y el que vamos a seguir pasando ahora con Roberto Serrano, nuestro técnico de la Unión de Consumidores de Extremadura. Roberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, cada día te recibo mejor, ¿eh?
Hombre, una de mis favoritas, sin ninguna duda.
Como tienen que ser poco a poco, vamos a ir descubriendo la discografía de Queen aquí contigo, si te parece, que podemos hacer doble trabajo. Nunca está de más.
Sí, pero oh, me voy a tener que fichar hasta que me jubile, porque tiene mucha, ¿eh? Mucha y buena.
Desde luego que sí. Hoy vamos a hablar de un tema que hablabais esta semana en vuestro boletín, que me resultaba muy curioso, y es que son muchísimos, por no decir casi todos los niños, los que llevan estas zapatillas que se han puesto tan de moda ahora, que llevan ruedas en la suela, que son como si fueran unos patines. Uh-huh. Y parece
sí,
que
hasta el 11% de los chavales de primaria, según un estudio que se acaba de publicar, nada menos que el 11%.
Pues son un montón,
Mucho. Uno de cada diez. En la clase de mi hija se cumple a rajatabla, Porque son, bueno, estaremos aumentando la media, porque son 23 o 24 y deben llevarlo por lo menos 8 o 10 de manera bastante frecuente.
Bueno, pues precisamente de eso tenemos que hablar, porque ya no los vemos solo, como decía Roberto, en el colegio, sino por la tarde vas andando por la calle, los ves en los centros comerciales, no quieren andar por zonas donde haya baldosas porque si no, no van bien las ruedas. Y es que resulta que el colegio general de, bueno, el colegio oficial de podólogos ha dicho que esto no es nada bueno para los pies de los pequeños.
No, nada bueno porque no son una zapatilla, al final, lo que persiguen los podólogos con esta advertencia es un doble objetivo. En primer lugar, que los padres tomemos conciencia de que, como decía, estos no son zapatillas, son juguetes. Y como tal juguete, deberían utilizarse con moderación y como mucho entre 2 horas y media, 5 horas a la semana. Nada de llevar a los niños al colegio para que se tiren allí 8 o 10 horas, que pasan muchos niños en el cole, con los patines puestos todos los días. Y además también un llamamiento a los colegios, a los propios colegios, para que prohíban que sus alumnos los utilicen de forma habitual para ir a clase, Y es que al final, ya digo, insisto, no son una zapatilla, no es un calzado, es un juguete y, bueno, pues tienen unas características que la hacen poco adecuadas para ser utilizado todos los días. Tienen, bueno, pues la altura del tacón, porque ya sabemos que estas zapatillas, el truco consiste en que tiene una rueda retráctil introducida dentro de la suela que, a voluntad del niño, pues puede salir o entrar, ¿no?, para utilizarlo como un calzado aparentemente normal o como patín. Bueno, pues como esa rueda tiene que entrar dentro de la suela, eso hace que el tacón se eleve y es como si ya son unas zapatillas de tacón, Son muy pequeños y, por tanto, eso no es lo más adecuado. Ya digo, el tacón pesa más de lo habitual porque tienen en su interior una rueda. Son muy poco flexibles porque, evidentemente, para cuando son utilizados con patín necesitan una estabilidad y, por tanto, la suela es más rígida. O sea que hay un montón de problemas que pueden derivarse de la utilización de un juguete como calzado habitual.
La verdad es que me resulta muy, muy curioso todo eso. Es que si te paras a pensar realmente, nunca se te puede, a lo mejor, ocurrir, ¿no? Vas con los chicos que las tienen en cientos de tiendas, incluso en tiendas de deporte, Roberto. Los ves allí con total naturalidad, pues el chico se le antoja, lo compras. Y es lo que tú dices, ¿no? Un niño tan pequeño, a lo mejor, como chicos de primaria que hablábamos, ir todo el día con un zapato que pese, que pueden pesar ¿cuánto? Perfectamente pueden pesar 1 kilo, ¿eh? Si tienen dentro,
cada uno de ellos, sí.
Tienen dentro esa rueda y luego están todo el día con ello encima, al final lo que terminamos es teniendo, como hablamos siempre, problemas de columna, problemas de malformaciones en los pies, es un problema grave.
Sí, además, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces el mecanismo para introducir o sacar la rueda de la suela, y lo digo por propia experiencia, no es precisamente fácil para un niño de 4 o 5 años, ¿verdad? Que los más mayores ya no tendrán más problemas, ¿no? Pero un niño de 4 o 5 años que a lo mejor no tiene todavía fuerza suficiente, bueno, pues puede caer en la tentación de dejar la rueda todo el día puesta y cuando no puede patinar, andar de puntillas, que también es muy frecuente verlo,
sí.
Como dice, si van por un acerado en el que hay rayitas, baldosas, y no patina bien, pues lo normal es que vayan de puntillas, para precisamente evitar el tener que introducir y sacar la rueda cada vez que cambian de superficie por la que deslizarse. Bueno, pues evidentemente el hecho de que un niño de 4 o 5 años que está en pleno desarrollo de todo su aparato locomotor vaya con frecuencia de puntillas, pues evidentemente no es lo más idóneo para que ese aparato locomotor se desarrolle normalmente. Así que ya digo, en este caso vamos a hacerle caso a los podólogos y vamos a intentar que nuestro hijo lo lleve lo menos posible. Vamos a convencerlo de que es un juguete y no una zapatilla con la que ir todos los días al colegio. Por muy difícil que sea eso, que yo entiendo que
sí, desde luego que sí. Roberto, la semana que viene más y esperemos que mejor.
Nada, bueno, no lo creáis.
Un abrazo fuerte, gracias.
Un beso, adiós.
Hasta luego. Y rapidísimo, antes de irme a esta actualización de la una, te cuento que Jace Glynn estará en el concierto de a beneficio de Manos Unidas del próximo 9 de abril de nuestros amigos y hermanos de Cadena 100. Vas a poder seguir este concierto, ya sabes que en todas las redes sociales, en la aplicación y por supuesto también en la web de Cadena 100. Con Jace Glynn te dejo, ¿eh?